Buenas tardes a todos y todas. Primero felicidades al colectivo Hijos por sus 15 años de luchar, de estar en la calle, de inspirar y enseñarnos a través de su rabia, pero siempre también su creatividad, la manera que combinan la acción directa y el arte. Para mí siempre ha sido una fuente de inspiración. Me gustaría también reconocer acá, estar en la mesa con personas que por muchos años me han enseñado muchísimo y también inspirado. Es un honor acompañar mi espacio con ustedes. Quienes nos escuchan, creo que escuchar puede ser o debe ser un acto político, y así también es un acto que me merece mucho respeto. Entonces, les agradezco de antemano su escucha. Y pues un abrazo inmediato, agradecido para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, que en estos últimos meses ustedes me han enseñado universos de lo que es luchar, de lo que es resistir, de lo que es la dignidad. Ustedes han sido una fuente de luz, de fuerza, que no puedo ni describir. Y pues, les agradezco a través de ustedes que están presentes, a todas y todos que están en esa lucha tan urgente y tan digna. Y pues me gustaría compartir un par de reflexiones a raíz de la frase que usaron en la convocatoria para la mesa, el rescate de la memoria. Me quedé pensando mucho en justamente esas dos palabras, de rescate y memoria. Primero empiezo con memoria. Agarrando la memoria como un terreno de resistencia, de combate y de vida, como apenas mencionaron, ¿no? Identificar una lucha entre qué olvidar y qué recordar. La memoria se convierte en un espacio de combate y de resistencia y vida tan necesario, porque justamente es lo que sale de los espacios donde el silencio y la invisibilidad de la violencia es la esencia de la misma violencia. La desaparición forzada, la tortura, son hechos sistémicos que se realizan a través de toda una política, una infraestructura. Tienen carros en que trasladar a los desaparecidos, tienen casas en donde esconder a los desaparecidos, tienen lugares en donde realizar la tortura para que nadie escuche los gritos. Muchísimas veces esos lugares se llaman cuarteles militares, se llaman cuarteles policíacos, se llaman, a veces en un eufemismo, ¿no?, casas de seguridad, comillas. Muchas veces son ilegales y clandestinas, muchas veces son instituciones totalmente inscritas dentro del marco de la ley. Y justamente la tortura que se lleva a cabo ahí es lo que no se puede ver. El mecanismo cotidiano de la desaparición forzada es lo que no se puede ver a propósito, ¿no? Lo que el Estado elabora cuidadosamente para que no se escuche y no se vea. Entonces, quienes logran sobrevivir, quienes logran salir de estos espacios, lo que tienen la rabia, tienen el llanto, tienen la esperanza, tienen la fuerza, la dignidad. Sobre todo tienen la memoria, saben lo que les pasó, ¿no? Y con esa memoria es lo que van a salir, el lenguaje, la expresión de esa memoria, a combatir lo que sufrieron, lo que sobrevivieron, y también lo que están sufriendo y sobreviviendo, y a veces no sobreviviendo, muchos y muchas. Entonces la memoria se convierte en un espacio tan urgente, esencial, de una lucha contra el sistema que sobrevive a base de desaparición forzada, tortura, ¿no? Yo como periodista, que a mí me ha quedado muy impactado últimamente reflexionando sobre algunas cosas que he estado escuchando, intentando aprender del Gesto Zapatista de Liberación Nacional, En últimas conferencias, ¿no? A veces somos muy, o yo por lo menos soy muy lento para aprender. Entonces no son cosas nuevas que ellos están diciendo, es que tal vez apenas me está cayendo el 20.
Pero he estado reflexionando mucho sobre el concepto de escucha, Ellos hablan de que hay una tarea, un cargo en las comunidades de la escucha. El escucha es quien la comunidad nombra para ir a alguna asamblea, algún evento, alguna acción, estar pendiente, estar viendo, estar escuchando, estar platicando y después regresar a la comunidad para contarlos. Entonces su trabajo es justamente ir a escuchar. Y así he estado como reflexionando sobre el trabajo del periodista. El trabajo del periodista básicamente para mí es una especie de escucha, ¿no? Quien va a ir a escuchar, a preguntar, a conversar, a estar pendiente para poder compartir con una comunidad a veces muy ambigua, a veces muy inmediata, lo que han podido escuchar. Entonces, hay una frase que siempre me ha molestado mucho. La ubico como una frase liberal, pero creo que es muy conservador, que es dar voz, ¿no? Sobre todo en comunidades de derechos humanos, muchas veces andan, no, ¿de quién da voz? Oh, no, tú, fulano, que periodista, que escribes muy bonito, das voz a los sin voz, ¿no? Y yo, por ejemplo, rechazo esa descripción y digo, no, yo no doy voz a nadie. Yo los escucho, yo quiero escucharlos. Ellos tienen su voz, usualmente su voz es muy poderosa, pero hace falta a veces quien lo escucha y sobre todo muchas veces a quien hacen un esfuerzo mayor para silenciar esa voz. Y insidiosamente yo creo que ese mismo concepto de dar voz es una manera de silenciar. Si tú pretendes dar una voz a alguien, lo que estás haciendo efectivamente es no escucharlos, silenciarlos. Entonces, los y las. Yo como periodista o como escucha es llegar a escuchar, a no dar voz a nadie. Y ese escuchar es una cosa a veces compleja. No es solamente callarse y dejar libre el aire para que timbren las otras voces, aunque eso implica eso, de eso empieza. Pero es callarse, pero primero casi siempre para mí es pedir permiso. Es preguntar, hacer preguntas, es callarse, es considerar, es reflexionar, es por un tiempo suspender las categorías intelectuales, teóricas, lo que sea que pensamos que somos y ya conocemos y sabemos, para dejar entrar la realidad, la experiencia vivida que está contando a alguien que lo ha vivido. Si yo pienso que yo ya sé qué es Ayotzinapa, antes de ir a platicar con los muchachos y con los familiares. Si yo pienso que yo he reportado mucho en Guerrero, yo conozco Guerrero, yo ya sé qué es Guerrero. Y yo llego, entonces no voy a escuchar nada. Pero si yo llego y hago como un trabajo, una especie de limpia, ¿no? Una ceremonia de limpia, de no saber nada, y llegar para, con esa ausencia dentro de mí mismo para escuchar realmente, a ver cómo es la vida dentro de la normal, cómo es la vida en las comunidades de donde vienen las familias que asisten a la normal. Es como un trabajo de suspender esas categorías y llegar para hacer una escucha más profunda. Yo estaba trabajando un par de años sobre el caso de un indígena guerrillero mexicano que fue desaparecido por el Estado mexicano en el año 1996. Y logró fugarse y regresar a la clandestinidad después de 4 meses de tortura. Entonces eso pasó entre finales del 96, comienzos del 97. Y muchas veces me preguntaron personas, oye, pero a ti qué te importa, por qué te interesa este caso, eso pasó hace mucho. Y yo decía, pero es que es de los poquísimos casos donde hay una memoria, hay una voz de alguien que vivió y sobrevivió la desaparición forzada. Y que nos puede contar qué vivió, qué experimentó, qué escuchó, qué sintió. Y así por poquito tal vez documentar un poco y combatir la infraestructura existente justamente en un momento en que el Estado mexicano dijo que estaba en un proceso de transición democrática, ¿no? Tantito antes de las elecciones del 2000, pero que supuestamente hay una fecha límite de una llamada guerra sucia que termina a principios de los 80 y después hay otra cosa, ¿no? Y vemos justamente con este caso, a través de un ejercicio de la memoria, que a finales de los años 90 estaba funcionando perfectamente bien, toda la infraestructura de la desaparición forzada y la tortura, en este caso justamente en el estado de Guerrero, a pocos kilómetros de Ayotzinapa. Este compañero fue desaparecido de la plaza municipal de Zumpango del Río. Y también, por ejemplo, en el caso de los ataques brutales de la noche del 26 de septiembre del año pasado, 2014, yo leí las noticias acá la mañana siguiente y no pude creerlo. O sea, quise dudar, quise pensar, no puede ser cierto que hay al principio, ¿no?, 57 desaparecidos. Ojalá que se estén escondiendo, ojalá que todos estén bien y que no sea cierto. Y también, pero mira qué brutal el ataque, que mataron a 6 personas, que este joven que le quitaron el rostro estaba brutalizado y también medio incrédulo. Y mientras pasaban los días, no entendía qué había pasado. La información, la prensa estaba muy confusa. Obviamente el Estado aprovechó para meter lodo, para decir, sí, mira, apenas llegaron 14, que era cierto, 14 sí comunicaron en las horas del día 27 para decir, no, nosotros estamos bien, aquí estamos con nuestra familia, o estamos regresando, nos escondimos en Iguala. Y el Estado aprovechó para decir en estos días después, no, mira, como regresaron estos, todos van a regresar. Y yo en lo personal tardé, o sea, yo no fui a Chilpancingo y a Ayotzinapa hasta el 3 de octubre. Cuando fue, yo dije, güey, perdón, dije a mí mismo, güey, urge hacer un trabajo de escucha, de hablar con el mayor número posible de los muchachos que sobrevivieron esa noche para saber qué pasó. Porque él ya veía que el Estado iba a meter toda su fuerza, toda la fuerza del Estado, para encubrir lo que pasó esa noche. Y eso es donde justamente la desaparición forzada no es solamente que en el momento más o menos entre las 10 y las 11 de la noche del 26, policías municipales de Iguala se llevaron en camionetas a 43 jóvenes. Pero la desaparición forzada para mí es también cuando la PGR entra a hacer todo lo posible para encubrir los hechos de esa noche. La desaparición forzada del Estado es también cuando el ejército mexicano está monitoreando todo lo que pasa en la ciudad y no hace nada para parar una tragedia, un ataque, un asalto brutal. Entonces hay diferentes como fases de la desaparición forzada que hay que documentar y combatir a través del trabajo de escucha. En ese concepto de rescate, del rescate en la memoria, pienso en algo que escribió un filósofo uruguayo mexicano, Carlos Pereda, lo que él llama una virtud argumental, que es el espíritu del rescate. Y él habla de que cuando vas a entrar en un debate, para no ejercer una violencia discursiva, para no incurrir a lo que él llama la razón arrogante, no vas a ver a la persona con quien estás hablando como un opositor en algún combate, ¿no? Pero vas a entrar en cualquier debate que sea con un espíritu de rescate, de ver qué puedes rescatar de ese diálogo, de ese debate, para enriquecer la reflexión, la profundidad de la investigación y todo. Entonces yo pienso justamente en estos temas. Hay voces que luchan por sobrevivir y hay discursos que matan y discursos que desaparecen. Y que con los primeros, las voces que están luchando para sobrevivir, ahí es donde vamos con un espíritu de rescate, ¿no? Que es una cosa muy activa, una escucha muy política y activa. Y cuando se trata de los discursos que matan y que desaparecen, ahí sí vamos con un espíritu de combate, ¿no? Muy abiertamente. Para mí el ejemplo clarísimo es la versión de la PGR de que en el basurero de Cocula policías municipales se entregan a unos 4 tipos, todos los 43 normalistas, y que después en una noche que llovió en un basurero al aire libre se los quemaron. Todo lo que hace la PGR y el Estado mexicano y ciertos medios de comunicación y lo que el sub finado Submarcos llamó por mucho tiempo las plumas pagadas. Todo el discurso que ellos están creyendo para mí es un discurso que mata y que desaparece. Y es un discurso que hay que combatir, entrar en una lógica ya de combate. ¿Y cómo voy de tiempo? ¿Ya pasó? Ah, bueno, ya cierro. Pues eso, yo también inspirado mucho en los principios de los compañeros y compañeras zapatistas que hablan, por ejemplo, del mandar obedeciendo. Yo he estado reflexionando sobre un escribir escuchando. ¿Cómo sería el acto, la práctica de ser periodista, de ser escritor, de ser poeta, novelista, lo que sea, y ejercer el momento de poner pluma, papel, el momento de escribir la escucha, de entretejer la escucha política como parte de la misma escritura, que no es solamente algo que se limita al momento de hacer la tecla o la pluma, pero desde antes. Y pues con eso, muchas gracias.